de Chile y el mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando ya son las 18 horas en punto, estamos dando inicio a Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales a través de las ondas de Radio Conciencia 107.7 FM. Un gran saludo a todos aquellos que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Un día bastante helado, obviamente producto del tiempo de invierno que estamos viviendo. Es un momento en el cual debemos cuidarnos bastante y sobre todo preocuparnos de los adultos mayores y de los niños, que son los más vulnerables a las bajas temperaturas que nos da este invierno. Un saludo especial también a mi hija, que está acá en Rosario escuchando Noticiero Rural el día de hoy. Vamos de inmediato a la lectura de los titulares del día de hoy, martes 13 de julio de 2010. Tenemos un aviso para los vecinos de la Villa San Francisco. Ya están disponibles las becas indígenas para estudiantes de la comuna de Rengo. El día de ayer se conmemoró el Día de la Dignidad Nacional. Con barricadas interrumpen el tránsito en la carretera El Cobre trabajadores subcontratistas. Presos políticos mapuche inician huelga de hambre en el sur. Histórico, el Consejo de la Transparencia obliga a publicar la ubicación de los transgénicos en nuestro país. También, como siempre, tenemos informativo Pulsar y Democracy Now, el informativo de Hierro y Paz. Atención vecinos de la Villa San Francisco en Rengo, se invita a todos los vecinos de la Villa San Francisco para que asistan el día jueves 15 a las 18 horas en la sede social a una reunión informativa acerca de una interesante propuesta de vivienda de la EGIS, Corporación Habitacional Cámara Chilena de la Construcción, quienes ofrecen una vivienda de un piso pareada en el sector norporiente de la villa. A la espera de su apoyo, les saluda Marisol Jara, la cual dejó su número de teléfono para que se contacten con ella. Así que los vecinos de la Villa San Francisco pueden contactarse con Marisol Jara al 8866-2922. Le repito el número, 8866-2922. Ya están disponibles las becas indígenas para estudiantes de la comuna de Rengo. Estas becas tienen como misión entregar un beneficio y ayuda a los estudiantes de la comuna y consta en un aporte en dinero para las tres categorías, vale decir, enseñanza básica, media y enseñanza superior. Estas se entregan en tres fracciones de tiempo durante el año. Como señala Elena Sánchez, asistente social de la DAEM de Rengo.
todos los postulantes pueden verlos a través de la página institucional de JUNAEP, resultados, becas, pinchar la opción que ellos postularon, beca indígena o beca presidente, con su número de carnet, y van a salir si fueron favorecidos o no. En términos generales, bastante bien. Dentro de la sexta región, nosotros somos la segunda comuna con más becados. Rancagua y estamos nosotros. La beca indígena consiste en un aporte en dinero para la media, para básica, media y superior, ¿ya? Que se le entrega en 3 fracciones de tiempo en el año a los becados.
Ayer se celebró el Día de la Dignidad Nacional, que corresponde a la firma de la Ley de Nacionalización del Cobre, eso a 79 años. Esto ocurrió el 11 de julio de 1971. La ceremonia central de la conmemoración de la fecha se realizó en la esquina de la Plaza de los Héroes y Valle Germán Riesco, frente a la Gobernación Provincial, donde el presidente Salvador Allende promulgó la normativa. Y en ella participaron dirigentes y ex dirigentes del Cobre, así como también dirigentes de la agrupación de exoneados del Cobre de 1973 y el Comité de Prisioneros Políticos. Uno de los oradores en la actividad fue el director del sindicato Subel y Mina Unificado, Cristian Palma, quien planteó una renacionalización del cobre destinada a recuperar la explotación de los yacimientos y otros minerales que hoy están en manos de empresas privadas y que actualmente solo el 30% de la explotación del recurso está en manos del Estado a través de Codelco. Además, se manifestó la tranquilidad ante el rechazo del proyecto del royalty minero por parte del Congreso, que en su opinión perjudicaba al país. Con respecto a esto, queremos dar una visión respecto de cuál es la importancia del cobre para nosotros los chilenos. De partida, hay que decir que nuestro territorio representa solo el 0,25% de la superficie total del planeta Tierra, pero tiene el 37% de las reservas de cobre conocidas hasta el momento. Su costo de producción es el más bajo del mundo. Nuestro país produce más de la tercera parte de todo el cobre que se produce en el mundo. Constituye el cobre alrededor del 43% de nuestras exportaciones. En el año 1990, el cobre no estaba privatizado. La producción de Codelco junto a la Empresa Nacional de Minería era el 90%. La empresa privada alcanzaba tan solo al 10%. Desde 1990, la producción estatal total del cobre ha aumentado en términos absolutos, pero por la privatización de las nuevas minas en el año 2008, la composición de la producción cambia radicalmente. En esa fecha, alrededor del 29% del total de la producción era estatal pública. En cambio, el 71% restante fue producida por las grandes empresas privadas, nacional y extranjera. Así que son datos a considerar por lo que representa el cobre para nuestro país, y por lo tanto también eso tiene que ver con la discusión que se ha estado dando respecto a la temática, al tema de la reconstrucción nacional a través de la aplicación de un royalty minero, que en el fondo es un impuesto a la extracción del cobre en nuestro país, cosa que hoy día beneficia básicamente a las grandes transnacionales mineras del mundo y no a nosotros. Y con barricadas interrumpieron ayer el tránsito en la carretera del Cobre. Entre las 6, entre 10 para las 7 y las 8:40 de la mañana de ayer aproximadamente, estuvo cortado el tránsito en la carretera del Cobre, luego que un número indeterminado de manifestantes arrojara matorrales a las vías y les prendieran fuego, además de piedras y otros elementos, armando una improvisada barricada. El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 13 de la ruta que comunica con la zona de producción del mineral El Teniente, y solo quedó habilitado una vez que intervino personal de carabineros de fuerzas especiales, que despejó el lugar. los manifestantes a ver la llegada de la policía, antidisturbios, se replegaron. Tras intensos patrullajes por el área, Carabineros detuvo a dos de los manifestantes, ambos empleados de la empresa Chesta, quienes quedaron a disposición de la justicia para ser formalizados por desórdenes. Según Jorge Peña, presidente del Sindicato Interempresa de Trabajadores Contratistas, Citeco, la Asamblea de Trabajadores decidió iniciar las movilizaciones frente a los despidos masivos y las soluciones sindicales que se están llevando a cabo la empresa CIG, Hidronor y MacLean. Los dardos apuntan principalmente contra CIG, empresa que habría despedido a 120 trabajadores. Sin embargo, el gerente de la compañía, Germán González, quien además es el presidente de la Asociación de Empresarios Contratistas de la región de O'Higgins, desmintió esa información y dijo que iniciaron recién un contrato en Caletones donde estaban empleando a 150 personas. La directora de comunicaciones de Codelco, el teniente Andrea Aranda, adelantó que se presentará una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de los actos ocurridos en la carretera El Cobre.
Son las 6 con 11 minutos.
Así es, amigos, cuando ya son las 18 horas con 10, con 11 minutos, estamos revisando las noticias del día de hoy, martes 13 de julio de 2010, en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales. Prisioneros políticos mapuche inician huelga de hambre. 23 prisioneros políticos mapuches iniciaron ayer lunes una huelga de hambre en dos cárceles del sur del país. Todos ellos están en prisión preventiva, imputados por la ley antiterrorista. Algunos llevan más de un año y medio tras las rejas. Los huelguistas anunciaron que la medida es contra una campaña de la derecha chilena que busca condenas anticipadas en la opinión pública. Además, acusaron a las autoridades de aplicar procesamientos políticos judiciales que contravienen los derechos inherentes a la calidad de mapuche y presos políticos. Los mapuches sostuvieron que el gobierno actúa en defensa del empresariado y señalaron que las autoridades han criminalizado la justa lucha de las comunidades, encarcelando y ensañándose con los mapuches. Para deponer el ayuno, exigieron el fin de la aplicación de la ley antiterrorista en causas mapuche, el término de las causas abiertas en la justicia militar y la libertad de todos los prisioneros políticos mapuche. También exigen que se cumpla con el debido proceso y el término de los montajes políticos judiciales, el término de las torturas físicas y psicológicas, la extorsión, las amenazas, las prácticas que violan los derechos humanos y las condiciones degradantes de reclusión. Por último, demandaron la desmilitarización en las zonas de conflicto. Escuchemos una nota al respecto.
A partir del lunes 12 de julio de 2010, damos inicio a una huelga de hambre de carácter líquida y hasta las últimas consecuencias. Las razones de esta tan drástica y extrema determinación obedecen a una serie de situaciones que hemos venido denunciando ante los injustos procesamientos políticos judiciales de que somos objeto y que contravienen con todos los derechos que son inherentes a nuestra calidad de mapuches y presos políticos. Solo a modo de síntesis, hemos denunciado de que somos objeto de mediáticos montajes llevados a cabo por el Ministerio Público, que a través de fiscales antimapuches y grupos corruptos de policía pretenden imponer. Es así que el Estado chileno, en defensa del empresariado comprometido en el conflicto con nuestro pueblo y en su afán de perseguir y aniquilar el movimiento mapuche, ha criminalizado la justa lucha de las comunidades, encarcelando y ensañándose en contra nuestra, imponiendo severas leyes dictatoriales y fascistas que pretenden a honestos luchadores sociales.
En histórico fallo, el Consejo de Transparencia obliga a publicar la ubicación de transgénicos. En un fallo emitido el pasado 25 de junio, la entidad exigió al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, que revele dónde se encuentran las siembras modificadas por transgénicos. El amparo fue presentado por la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas, RAP Chile. El recurso de amparo fue presentado en junio de 2009 por María Elena Rosas, integrante de RAP Chile, ante la imposibilidad de localizar los cultivos transgénicos. Rosas calificó a la resolución como trascendente e histórica y estimó que sienta jurisprudencia y alienta la participación social en el debate sobre transgénicos. El fallo explica que es pública la información requerida sobre la ubicación exacta, el responsable de los cultivos y el acopio de semillas genéticamente modificadas. Distintas empresas transnacionales, entre las que se encuentra Monsanto, señalaban que esa información era de carácter privado. Las compañías explicaban que publicar esta información afecta su seguridad, salud y derechos comerciales. El líder de la central campesina Ranquil, Osvaldo Zúñiga, celebró la resolución e indicó que este tipo de sembrados van en contra de la agricultura familiar y solicitó al Estado que apueste a favor de los campesinos. El pasado mes de junio, una investigación periodística publicó que el 67% de las verduras que consumen los chilenos poseen altas dosis de pesticidas. La coordinadora de RAP Chile, María Elena Rosas, señaló también que los plaguicidas son veneno y esto puede causarle cáncer a una persona. Escuchemos a María Elena Rosas.
Cuando uno dice que hay residuos de plaguicidas en espinaca, a lo mejor al auditor, incluso a ustedes, les puede resultar como residuos de plaguicidas, pero estamos hablando de residuos de veneno. Los plaguicidas son veneno y están, se hacen para matar plagas. Y depende de las dosis, como pueden hasta matar a una persona o enfermarla gravemente, como causarle un cáncer. Y esto por muchos años se negó, pero... Ya desde por lo menos hace 30 años, sí, ya las Naciones Unidas, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la Unión Europea ha llevado adelante regulaciones bastante estrictas sobre los plaguicidas porque reconocen que son veneno. Lamentablemente no existen responsabilidades penales porque ¿cómo tú vas a demostrar? Por ejemplo, si has consumido por muchos años, por ingesta diaria, lechugas o espinacas contaminadas con plaguicidas potencialmente cancerígenos, ¿cómo vas a demostrar que ese plaguicida, cómo vas a demostrar que fue causa de esto?
Esa era la voz de María Elena Rosas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas, RAP Chile, respecto a este histórico fallo del Consejo de la Transparencia que obliga a publicar la ubicación de los cultivos con semillas transgénicas, quiénes las producen, dónde se acopian, puesto que muchas veces, sobre todo por las transnacionales que producen este tipo de semillas artificiales, señalaban que dañaba su negocio y también su seguridad. En realidad lo que sucede es que ellos querían cubrirse las espaldas, puesto que en muchos países estas empresas como Monsanto, dañan el medio ambiente y también los estudios que se están realizando están indicando que efectivamente producen enfermedades al hecho de estar consumiendo constantemente diferentes tipos de frutas o verduras que han sido que son producto de estas semillas adulteradas. Así que muy bien por el Consejo de Transparencia, puesto que nosotros lo que necesitamos es información respecto de lo que estamos comiendo y sobre qué es lo que nos estamos alimentando. Los invito a una pausa y ya volvemos con más informaciones en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales.
La semilla de maíz creció con la humanidad y ha sido conservada, cultivada y cuidada por nuestros antepasados.
Con el paso del tiempo, los campesinos inventaron sus propias razas de maíz. En México existen más de 50 semillas nativas de maíz y cientos de variedades criollas. No perdamos la herencia de nuestros abuelos.
Conservar el maíz criollo es mantener el campo de nuestro país y nuestra cultura.
Maíz, raíces y vida, por la defensa de la soberanía alimentaria.
Enlace, comunicación y capacitación AC.
A 20 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, dile no a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Este es un mensaje de Claudia Pérez y ONG Raíces.
Hayaya, Nayaj Eliseo Huanca Yugra, Aymar Marca. Hola, soy Eliseo Huanca Yugra del pueblo Aymara.
Wejikshir ya, Yukin Yantentani, Shirignamta. Hola, soy Yuar Yanten del pueblo Selknam.
Sensak, soy Cecilia Mendoza Yere del pueblo Licanantay.
Marimari Compuche, Inche Elizabeth Wenchual Miyakeo Piñen, Mapuchen Yentati. Hola, soy Elizabeth Wenchual Miyakeo, pertenezco al pueblo Mapuche.
En Chile habitan muchos pueblos. Somos un país multicultural y étnicamente diverso. Por un bicentenario con respeto a la diversidad.
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Red Ciudadana Chile País Multicultural.
www.observatorio.cl.
El programa Ley Fácil de la Biblioteca del Congreso Nacional presenta Transportes Escolares.
Salgan con cuidado, niños.
Hola, señorita Marta. ¿No ha visto a mi hijo por ahí?
Diego, está ahí con sus amigos.
¡Diego! ¡Ven que vamos a la casa!
Se le ve cansada, Marcela.
Es que corro todo el día por el trabajo y encima venir a dejar a Diego y venirlo a buscar. Estaba pensando en contratar un transporte escolar, pero no sé, ¿son confiables?
Los transportes que trabajan aquí en el colegio son muy responsables y están todos cumpliendo con la ley.
¿Hay una ley que rige los transportes escolares?
Sí, están bien normados. ¿Sabía que todos los detalles obvios, como que son furgones amarillos con un letrero triangular, están regulados?
¿En serio?
Sí. Además, todos los furgones deben tener seguro contra accidentes y máximo 18 años de antigüedad.
¿Y hay normas sobre la seguridad?
Obligatoriamente deben tener extintor de incendios y cinturones de seguridad en todos los asientos.
¡Pero mire! Ese furgón de ahí no tiene cinturones.
Ah, es que ese es un vehículo más viejo. Los cinturones son obligatorios para los modelos 2007 en adelante.
Supongo que harán alguna exigencia a los choferes.
Están todos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares. Se les exige licencia de conducir A3 y aprobar un curso de conductores profesionales.
¿Y cómo sé yo que la persona que recoge a mi hijo es la persona autorizada?
En todos los furgones tiene que haber una identificación del conductor y además copia del certificado del registro.
¿Y yo puedo ver esos certificados?
Claro, le puede pedir una copia a cada transportista y también tenemos aquí en el colegio para que usted los contacte y elija uno.
Gracias, señorita Marta, qué alivio. ¡Diego! ¡Ya suelta esa pelota y vamos a la casa!
Esta fue una producción de la Biblioteca del Congreso Nacional y la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.
Aquí está mi solicitud para fundar una radio comunitaria.
Y la nuestra, para un canal de televisión ciudadana.
Libertad de expresión es
distribuir las frecuencias a partes iguales entre medios públicos, medios privados y medios comunitarios.
El espectro radioeléctrico no es del Estado ni de los particulares.
Es un patrimonio común de la humanidad y como tal debe ser repartido equitativamente.
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión.
No.
no se le olvide sintonizar la radio Conciencia 107.7 FM de Rosario, con la conducción de Juan Amayeo, de 19 a 20 horas de lunes a sábado, con la mejor cumbia y ranchera. En Radio Conciencia, una tarde alegre y con mucho sabor para que usted lo disfrute. No se le olvide, 107.7 FM, la radio del pueblo.
No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Muchos andaban arriba y yo muriéndome de hambre.
Para todos los amantes del deporte, seguidores de la redonda emoción del fútbol,
sintonice los martes y viernes de 20 a 21 horas, área 18, en Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. El programa deportivo de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario, con la conducción de Gerardo Quesada, Cristian Pino, y el hombre venido del más allá, el enemigo del arco, el enemigo del gol, el señor Daniel Antigol. Y no se olvide, área 18, martes y viernes desde 20 a 21 horas.
No tiene de dónde, se compra un auto bien grande para poder relucir. Y sueña con esas tetas divinas con muchas piernas cruzadas.
Son las 6 con 25 minutos.
Ya estamos de vuelta en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales que ustedes escuchan de lunes a viernes a través de las ondas de Radio Conciencia en el 107.7 FM. Les quiero recordar que, como todos los días martes, la Asociación de Fútbol Rural de Rosario tiene su programa, que es Área 18, en la con la conducción de Gerardo Quesada. Así que estamos acá a la espera de que los muchachos del equipo de Área 18 lleguen acá a partir de las 20 horas y nos informen respecto de lo que está sucediendo con el campeonato, local, que se debió haber jugado este domingo la sexta fecha de ese campeonato que organiza la Asociación de Fútbol Rural de Rosario. Les recuerdo que Radio Conciencia tiene un teléfono y este es el 88599273. Este teléfono está a disposición de la comunidad para que ustedes nos hagan llegar las informaciones que ustedes estimen pertinentes ser difundidas a través de la radio comunitaria. Las organizaciones pueden difundir sus actividades completadas, bailes, peñas, cualquier tipo de actividad que ustedes necesiten que tenga, que hagan eco a través de esta emisora comunitaria. También les quiero recordar que ustedes pueden encontrarnos en internet a través del www.radioconciencia.wordpress.com, y a partir de esa página podrán enlazarse a los diferentes trabajos que estamos realizando. Ustedes pueden ver, seguirnos también a través de Twitter. Nuestro Twitter es www.twitter.com/radioconciencia, y también estamos en Facebook, donde estamos actualizando la información que estamos produciendo día a día. También les quiero recordar que estamos en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales, y por eso los invito a escuchar el informativo Pulsar que produce la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Informativo Pulsar.
Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Imágenes acústicas del día.
Se han impuesto un conjunto de leyes que violan los derechos humanos en un orden político, económico, social, ambiental y cultural.
La última ley es la ley del marco de autonomías. Es una propuesta, o dos o tres propuestas en la Comisión Mixta de Autonomías.
La situación es difícil, en primer lugar porque no contamos con sanitarios.
Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar.
Más de 1 millón de personas no tienen hogar en Haití, lo dice un informe de Médicos Sin Fronteras a 6 meses del sismo que azotó al país. El presidente de la organización Unicar Unacara señaló que el terremoto destruyó gran parte de los servicios médicos disponibles y pasarán muchos años antes de que el país se recupere. Según cifras oficiales, el sismo del pasado 12 de enero dejó más de 220.000 muertos y 500.000 de afectados.
La situación es difícil, en primer lugar porque no contamos con sanitarios.
Josil Jean Bynes, refugiado haitiano.
En segundo lugar, porque los plásticos utilizados en las tiendas aumentan el calor, así que nadie puede quedarse dentro de las carpas durante el día. Después de mucho tiempo de vivir aquí, quizá la gente que ha sobrevivido al terremoto se empieza a morir por el calor en las carpas. Este ha causado muchas enfermedades.
Días atrás, el presidente de Haití, René Preval, anunció las elecciones presidenciales y legislativas para el próximo 28 de noviembre. Además del presidente, se renueva 1/3 de la Cámara de Senadores y 99 bancas de diputados.
Informativo Pulsar.
Organizaciones sociales evalúan llamar a una huelga en Panamá, luego de la represión policial a movilizaciones en la localidad de Bocas del Toro. Eran manifestaciones contra la llamada Ley Camarón. Las organizaciones y sindicatos evaluaban la confirmación de la huelga general para este martes 13 de julio. Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano de Bocas de Toro logró un acuerdo con el gobierno. El acuerdo incluye el aplazamiento, a través de la Asamblea Nacional, de la vigencia de varios artículos de la llamada Ley Camarón. El saldo oficial de la represión a las protestas es de 2 muertos, cientos de heridos y decenas de detenidos. Las organizaciones afirman que es mayor el número de muertos.
Se han impuesto un conjunto de leyes que violan los derechos humanos en un orden político, económico, social, ambiental y cultural.
Mario Almaza, de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos en el Encuentro Nacional de Dirigentes.
En este sentido, señalamos que los actuales acontecimientos en el país son el resultado del método prepotente, antiobrero, antisindical y antipopular del gobierno. La situación que se vive en la provincia de Boca del Toro, donde se reportan al menos 6 muertos, más de 100 heridos, algunos de gravedad, y decenas de detenidos tras la cobarde y salvaje represión contra el pueblo y los trabajadores bocatoreños en huelga indefinida por la derogación de la ley 30, la ley chorizo, son una clara manifestación que este gobierno no ha atendido las demandas de la población.
El gobierno se comprometió a liberar a los detenidos, atender a los heridos e indemnizar a las familias de los 2 fallecidos por la represión policial a los reclamos sindicales. La ley Camarón fue presentada como una modificación en materia de aviación comercial, pero reforma el Código Penal, el Judicial y el de Trabajo. También cambia otras 6 normas, incluida la Ley Orgánica de Policía. Esta norma limita el derecho a huelga y reduce el control del Ejecutivo en materia ambiental.
Informativo Pulsar.
17 detenidos cubanos se alistan para dejar la isla luego de su liberación. Fue luego que el gobierno cubano se comprometa la semana pasada a liberar 52 presos en un plazo máximo de 4 meses. El anuncio llegó luego de la mediación del arzobispado cubano y la Cancillería española. Según el informe de Amnistía Internacional 2010, Cuba contaba al menos con 53 prisioneros de conciencia. Cuando se concreten estas liberaciones, el gobierno cubano habrá saldado esta deuda, si se cuenta una liberación del mes pasado. En el mismo documento, Amnistía Internacional informó que el 42% de los países del G20 tienen prisioneros políticos. El documento indica que el 30% de 153 naciones relevadas tiene presos políticos. Cabe recordar que la Unión Europea mantiene la llamada política común con la isla. Por esto, condiciona sus vínculos económicos y políticos a la mejora en la situación de los derechos humanos en Cuba. Esta medida se suma al bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos a la isla desde 1962.
Informativo Pulsar.
La Comisión Legislativa de Bolivia aprobó la Ley Marco de Autonomías. Es la Comisión Mixta de Constitución que aprobó en detalle el proyecto de ley. Se espera que el Pleno de la Asamblea Legislativa inicie esta semana el debate para la sanción de la norma.
La última ley, que es la Ley de Marco de Autonomías. Es una propuesta o 2 o 3 propuestas en la Comisión Mixta de Autonomías.
Evo Morales, presidente de Bolivia.
He pedido, compañeros asambleístas, hay que recoger las propuestas de los municipios, hay que recoger las propuestas de gobernadores, hay que recoger propuestas de personalidades que quieren aportar con mucha amplitud, debatir de los movimientos sociales, pero respetando la constitución política del Estado.
La ley fue aprobada por la comisión sin el apoyo de la oposición, que pretendía modificar algunos artículos. Entre los puntos más discutidos se encuentra el artículo 140, que determina una sanción penal en contra de disposiciones que atenten contra la unidad e integridad de la patria. Además, fue cuestionado el artículo 141, que prohíbe la federación entre gobiernos autónomos departamentales. Al respecto, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, sostuvo que el artículo 141 prohíbe reformar federaciones con fines políticos y con estructura colegiada, aunque agregó que el artículo 137 de la ley prevé el establecimiento de alianzas estratégicas entre autonomías. La ley marco de autonomías es la última de las 5 leyes orgánicas del país que deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Son las 6 y 35 minutos.
Esas eran las informaciones producidas por el informativo Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias con sede en América Latina. Ellos diariamente nos traen las informaciones de lo que está sucediendo en nuestro continente de una manera muy rápida, efectiva y también amena, así que yo los invito a sintonizar todos los días a las 18 horas Noticiero Rural, para que usted esté al día respecto de lo que está sucediendo acá en la región, en nuestro país y también en nuestro continente. También los invito a que sintonicen diariamente la programación de Radio Conciencia. Estamos partiendo más o menos a partir del mediodía, se inician las transmisiones hasta eso de las 11, 12 de la noche. Estamos emitiendo en un esfuerzo que hacemos todos los días el equipo de comunicadores de esta radio comunitaria. Les recuerdo que acá hay programas y diferentes programas. Ustedes los días martes y viernes a partir de las 20 horas pueden escuchar Área 18. A partir de las 21 horas de lunes a viernes pueden escuchar Conexión al Barrio. Del Corral a la Viñadero va los días sábado a las 12 en punto. La Máquina del Tiempo, usted lo escucha de 10 a 12 horas los días domingo. A las 12 del día comienza Mapuche Rakiswan. Los días viernes a las 22 horas ustedes pueden escuchar Noche de Cuervos. El día domingo a partir de las 17 horas escuchen Planeta Tierra. El Centro de la Mujer tiene un programa que hoy día estamos con un tema de reestructuración en los horarios, así que esperamos de que vuelvan los días viernes a las 12 del día. Y Solo Rock and Roll, ustedes lo pueden escuchar todos los domingos a partir de las 18 horas. Y bueno, La Tarde Tropical, como ustedes saben, va de los lunes a viernes a las 19 horas y los sábados a partir de las 21:30 horas. Esa es la programación que le estamos ofreciendo a ustedes a través de las ondas de Radio Conciencia 107.7 FM. Sigamos revisando noticias. Esto es Democracy Now, el informativo de Hierro y Paz.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Un científico nuclear iraní que estaba desaparecido se refugió en la sección de interés de Irán de la Embajada de Pakistán en Washington. El científico Jabram Amiri desapareció durante una peregrinación a Arabia Saudita hace un año y desde entonces su paradero era un misterio. En marzo, ABC News dijo que el científico había desertado y se había refugiado en Estados Unidos, donde estaba colaborando con la CIA, pero Irán afirma que fue secuestrado por dicha agencia y por agentes de inteligencia saudíes. El gobierno estadounidense nunca reconoció la existencia de Amiri ni tampoco admitió haber desempeñado un papel en su desaparición. El gobierno de Obama emitió una nueva moratoria para las perforaciones petroleras en aguas profundas para asegurarse de que las compañías petroleras implementen medidas de seguridad tras el desastre de BP en el Golfo de México. La prohibición ya había sido impuesta en mayo, pero un juez federal de distrito con importantes lazos financieros con el sector energético la revocó el mes pasado. Funcionarios de BP afirmaron que la empresa pudo colocar con éxito una nueva tapa de contención que se ajusta bien al pozo de Deepwater Horizon. La medida podría detener el flujo de petróleo que se vierte a las aguas del Golfo de México. En el día de hoy comenzarán las pruebas de la tapa. La empresa afirma que nunca antes se había implementado un sistema de este tipo en las condiciones y profundidad de este pozo. Luego de enfrentar fuertes críticas, la Guardia Costera dejó sin efecto la política que impedía legalmente a los periodistas y fotógrafos acercarse a menos de 65 pies de cualquier buque de respuesta o barrera flotante en el agua o en las playas del Golfo de México. Numerosos medios de comunicación habían argumentado que estar a más de 65 pies de las barreras flotantes obstaculizaba la cobertura periodística del derrame. Según las normas revisadas, los periodistas acreditados tendrán acceso irrestricto, pero el público en general y los medios no acreditados deberán seguir rigiéndose por la regla de los 65 pies. El expresidente de Estados Unidos y actual enviado especial de la ONU, Bill Clinton, se reunió con el presidente haitiano René Préval en la capital de ese país, Puerto Príncipe, el lunes pasado, fecha en que se cumplieron 6 meses del terremoto masivo que devastó la ciudad. En el terremoto murieron 300.000 personas y más de 1.5 millones quedaron sin hogar. El expresidente Clinton admitió que no se ha hecho lo suficiente por la reconstrucción de Haití, pero elogió las tareas de ayuda humanitaria en su conjunto. Bill Clinton dijo:
para los que dicen que no hemos hecho lo suficiente, creo que los que trabajamos en esta área estamos de acuerdo. Hasta ahora, el ritmo de la reconstrucción está ligeramente por delante de cómo estábamos en el sur de Asia tras el tsunami de hace 6 años. Y aún así, Aceh, la región más golpeada, estaba muy lejos de Jakarta, la capital de Indonesia. Su capital no fue destruida y su presupuesto tampoco. El gobierno indonesio aportó $2 millones de su propio dinero al esfuerzo internacional. Esta tarea es más ardua y, por lo tanto, comparativamente, creo que el gobierno de Haití y las personas que están trabajando aquí se han desempeñado satisfactoriamente en los últimos 6 meses.
Among the nations, President Clinton thanked.
Una investigación del ejército israelí sobre la incursión letal de ese país contra una flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza justificó el asesinato de 8 ciudadanos turcos y 1 estadounidense que se encontraban a bordo. Los hombres fueron asesinados por comandos israelíes que abrieron fuego luego de tomar por asalto el buque Mavi Marmara en aguas internacionales. En el informe no se recomienda tomar medidas disciplinarias contra ningún oficial israelí, a pesar de que el video que salió a la luz muestra a soldados israelíes ejecutando a un pasajero a bordo del barco. El general del ejército retirado, Jorah Eiland, autorizó el informe. Jorah Eiland dijo:
en esta investigación llegamos a la conclusión de que se cometieron algunos errores profesionales en relación con la inteligencia y el proceso de toma de decisiones en algunos de los fallos operacionales, pero también encontramos cosas positivas y una de ellas, que debería ser destacada, es la forma muy profesional y valiente en que se comportó el comando israelí en ese barco, porque corrieron peligro de vida real e inmediato.
IHH, the Turkish group which organized the flotilla.
El grupo turco que organizó la flotilla criticó las conclusiones del informe, particularmente las afirmaciones de que el empleo de municiones verdaderas por parte del ejército israelí estuvo justificado.
In related news, an Israeli court has
un tribunal israelí condenó al jeque Raed Salah a 5 meses de prisión por ir a bordo de la flotilla de ayuda a Gaza. Salah es un influyente líder de la rama norte del movimiento islámico en Israel.
The International Criminal Court has issued an arrest.
La Corte Penal Internacional emitió una nueva orden de arresto contra el presidente sudanés Omar al-Bashir por el crimen de genocidio debido a su presunta participación en el asesinato de civiles en Darfur. Esta orden de arresto se sumará a la orden emitida el año pasado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Hasta el momento, al-Bashir ha desafiado las órdenes de la Corte Penal Internacional y ha negado todas las acusaciones.
In Uganda, the death toll from Sunday's twin.
En Uganda, el número de muertos a raíz del doble atentado con bomba del domingo aumentó a 74. El grupo militante somalí Al-Shabaab se adjudicó la responsabilidad de los atentados contra las personas que miraban la final de la Copa del Mundo. Estos atentados representan el primer ataque que el grupo Al-Shabaab realiza fuera de Somalia. Entre los sobrevivientes de la explosión se encontraba Thomas Kramer, de 14 años de edad, oriundo de Winfield, Pensilvania. Thomas Kramer dijo:
al principio pensé que la explosión eran fuegos artificiales, pero creí que lo estaba imaginando, porque creí que me había quedado dormido y me lo estaba imaginando. Luego me di cuenta de que me sangraba la pierna y de que había sangre por todos lados en el suelo, mía y de otras personas, y mi madre y yo fuimos a la otra habitación, donde luego nos fueron a buscar. Pero simplemente agradezco estar con vida, porque si hubiera estado sentado 2 asientos más a la izquierda, hubiera perdido la vida, porque nuestra amiga Becky, de Uganda, no logró sobrevivir.
The Canadian-born Guantánamo prisoner.
El ciudadano canadiense Omar Khadr, que se encuentra detenido en la base de Guantánamo, rechazó un acuerdo judicial estadounidense que le hubiera permitido regresar a Canadá en 5 años si admitía haber cometido crímenes de guerra en Afganistán. En una declaración escrita a mano, Khadr dijo que no aceptaría el acuerdo porque le daría al gobierno una justificación para haberme torturado y haber abusado de mí cuando era un niño. Khadr tenía 15 años cuando los soldados estadounidenses lo encarcelaron en 2002. Khadr también despidió a su equipo de abogados y amenazó con boicotear su juicio programado para el 10 de agosto.
In news from Capitol Hill, the Senate appears.
El Senado aparentemente está preparado para aprobar la versión definitiva del proyecto de ley de reforma financiera. El lunes, los republicanos Olympia Snowe de Maine y Scott Brown de Massachusetts dijeron que apoyarían la legislación. Con su apoyo, los demócratas ahora tienen los 60 votos necesarios para cerrar el debate y avanzar hacia la votación final. 4 activistas por los derechos de los animales que fueron acusados de violar la ley AETA, Animal Enterprise Terrorism Act, obtuvieron una victoria en tribunales el lunes cuando un juez de un tribunal de Distrito Federal desechó la acusación. Joseph Badenberg, Mariam Kahavi, Nathan Pope y Adriana Stumpo fueron arrestados en 2009 por corear, protestar con máscaras que cubrían sus rostros y escribir eslóganes difamatorios en las aceras. El juez Ronald White desestimó la acusación porque los fiscales del gobierno no explicaron con claridad qué habían hecho los manifestantes para ser acusados de terroristas.
In news from Cuba, Fidel.
En noticias de Cuba, Fidel Castro apareció en la televisión de su país el lunes en una de sus primeras entrevistas desde que se enfermó hace 4 años. El expresidente de 83 años de edad le advirtió a Estados Unidos que no invadan Irán. Castro dijo que cualquier ataque estadounidense contra Irán afrontaría mucha más resistencia que la invasión a Irak del año 2003. Fidel Castro dijo:
Irak no tenía la mameta. Era un país dividido entre kurdos, esos chiitas y sunitas. Ninguna de esas divisiones existe en Irán. Esto es peor, pero lo peor va a ser, no la intención, la resistencia que van a encontrar. Esa la tienen garantizada, que no la tenían en Irak.
The Bohemian poet, singer and cartoon.
El poeta, cantante y dibujante bohemio Tuli Kapferber falleció a los 86 años de edad. fue un miembro fundador de la banda política de folk rock The Fox.
And the Cleveland comic book author Harvey.
Y el autor de historietas de Cleveland, Harvey Pekar, falleció a los 70 años de edad. Fue muy conocido por su serie de historietas en gran medida autobiográficas, American Splendor.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Bueno amigos, esa ha sido la completa revisión de las noticias de hoy día, martes 13 de julio de 2010. Acabamos de escuchar en Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, con todas las noticias del mundo, como siempre, todos los días, acá en este informativo de los movimientos sociales a través de las ondas de Radio Conciencia. Como siempre, queremos Noticiero Rural agradece a los portales informativos Rengo al Día, Diario El Tipógrafo de Rancagua, Agencia de Noticias Mapuche, Mapo Express, al diario Tribuna del Bío Bío, a la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y también a Democracy Now! Por las informaciones facilitadas. Recuerde que hoy día, como todos los martes, tenemos Tarde Tropical a partir de las 19 horas y después a las 20 horas Área 18. Así que a los muchachos de Área 18, si nos están sintonizando, los estaremos esperando acá para hacerle control, radio control, y sacar al aire ese programa que es de la Asociación de Fútbol Rural de Rosario. Yo me despido, amigas y amigos, nos encontramos mañana a eso de las 18 horas con más informaciones de los movimientos sociales en Noticiero Rural.
Sociales, su gente y sus luchas.